Néstor Grindetti, bienvenido al programa, ¿cómo le va?
Buen día, un gustazo estar acá, muy bien.
Vi el avión, o sea, el cartelito estaba pasando.
El cartelito está, sí. Bueno, estamos tratando de avanzar en el tema del conocimiento. Nosotros el año pasado nos lo tomamos, sobre todo el segundo semestre, para escuchar a mucha gente, recorrimos mucho la provincia, bajo perfil, escuchando, tratando de encontrar ideas a soluciones de problemas que hoy aquejan a la gente. Y bueno, llegó el año electoral. Uh-huh. Entonces la decisión del equipo nuestro, que yo sea precandidato por el PRO, y estamos comunicándonos con la gente, contándoles esto.
Te preguntaba, ¿no? Y me diste una respuesta bastante contundente de tus ganas de ser gobernador, ¿no? Porque yo digo, hay que tener ganas de tener un cargo administrativo, de tener un cargo, ser funcionario público, en cualquier lugar del mundo, donde sea, ¿no? Y me decías que tenés muchas ganas de ser gobernador.
Sí, sí. Primero, creo que puedo aportarle a la provincia, que hoy es el estado provincial es un desastre en términos de organización, un conocimiento importante en términos profesionales, administrar un municipio de 500.000 habitantes del conurbano, haber sido ministro, me da, digamos, el expertise profesional como para encararlo. Y además de eso, a mi edad, yo ya tengo 68 años, puedo encarar un proyecto de este tipo con una propensión al cambio que importante, que me la da el no estar aspirando
a alguna
continuidad política. Dicho coloquialmente, yo puedo decir algunas cosas que a lo mejor para alguien que tiene una carrera política es políticamente incorrecta. Entonces, yo lo que digo es, todo lo que hay que hacer para que la Argentina cambie y para que la provincia cambie es con mucho esfuerzo. Uh-huh. Como no quiero ser exagerado, no quiero decir con sufrimiento, porque nadie busca el sufrimiento de la gente, pero sí con resultados de bienestar que van a venir con el tiempo. Uh-huh. Nosotros tenemos que revertir 20, 25 años de desvalor, de cambio en los valores de la sociedad.
Cuando vos decís, porque recién estábamos hablando fuera del micrófono, vos me decías que sentías que era una sociedad o una generación fracasada, ¿no? La tuya. Que no creo que estemos muy lejos, pero digo, hablando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, él me decía esto, ¿no? Dice, bueno, hablan mucho en la oposición de fracaso, Jorge Macri habló de una sociedad decadente, Luis Juez habló de una sociedad de mierda, y dice, y a mí me duele eso, qué feo que es.
A ver, yo creo que la autocrítica no es fea, yo no estoy criticando a otro, yo soy parte de eso, y cuando yo veo a mi nieta digo, pucha, en 50 años que yo estoy en el mercado, yo tengo 78, como te decía, 50 años que estoy dando vuelta y no pudimos cambiar nada. Todavía estamos hablando de control de precios. Digo, hay cosas de esta sociedad que... Y yo me hago cargo de lo que a mí me toca, no le estoy echando la culpa a nadie. Ahora, siento que tenemos que cambiar. Uno lo esperaría de...
Sí. Pero digo, cambiar, ¿no? Yo ciudadana, voy al supermercado. Marcelita va al supermercado. Hoy en día hay un control de precios justo, yo tengo la aplicación, no se cumple.
No, claro.
Eso. No lo puedo, si hay alguien que lo quiere controlar, no lo puede controlar porque no gusta quien lo controla, los intendentes no lo quieren controlar, digo, hay como una distorsión de la realidad que al fin y al cabo termina siendo un problema.
Claro.
Porque yo voy al supermercado y el señor del supermercado ni siquiera me pone el precio de referencia. Claro. Digo,
bueno, lo que pasa es que ahí está la cuestión y está la diferencia, una de las diferencias profundas con el oficialismo nuestro. Ellos arman un relato, ¿no? Y ejercen lo que yo llamo un populismo berreta, que es decir que están del lado de los pobres. Ahora, a los pobres son los que los perjudican, porque la inflación perjudica a los que tienen ingresos fijos. ¿Y quién es el responsable de la inflación? ¿El que lleva adelante la política económica? ¿Quién es? El gobierno nacional. Entonces hay una responsabilidad en ellos que no terminan de asumir, que yo a veces tengo dudas si realmente mienten o se compran una realidad y se la están creyendo, algunos, pero realmente es patético. De nuevo, este tema del control de precios, yo lo viví a lo largo de mi vida muchas veces.
¿Y cómo manejarías esto que hoy pasa, ¿no? Porque es real, las empresas, y se pasó con el gobierno de Macri. María Eugenia Vidal se quejaba de lo que hacían los empresarios con los precios. En un determinado momento, Lilita Carrillo también, ayer lo recordaban, y yo me acuerdo perfectamente de ese momento, de decir, bueno, tenemos que mantener un control de precios, pero las empresas no cumplen.
No, pero a ver, seguramente puede haber, como en todos los órdenes, en todos los sectores, hay buenos y malos. Sí. La economía no es un juego de buenos y malos, esto es otra diferencia que tengo con el kirchnerismo. La economía es un juego de intereses, y el Estado tiene que dirimir esos intereses y hacer que todos tengan la mejor igualdad de oportunidades. Pero no tiene que meterse a decir este es bueno y este es malo, sino que tiene... Mira, nosotros en Lanús hay un centro gastronómico que nosotros dentro de nuestra plataforma hace 7 años decía que íbamos a desarrollar el centro gastronómico a cielo abierto. Había 3 restaurantes, hoy hay 50. ¿Por qué? Porque fundamentalmente le bajamos los impuestos, le dimos mejores servicios y 50 restaurantes es un centro de atracción muy importante en toda la zona sur de la provincia. Entonces, yo creo que hay que propender a eso. Ahora, yendo al tema del aumento de precios. El almacén de la esquina. Si aumenta el jamón, no hay que clausurarlo, porque él aumenta el jamón porque su proveedor se lo aumentó, y su proveedor se lo aumentó porque el chancho aumentó, y el chancho aumenta porque hay inflación. Porque no es que aumentan los precios, es que se devalúa el peso. ¿Y por qué se devalúa el peso? Porque se emite mucho, sin ton ni son. Hay un error que viene cometiendo el kirchnerismo, y otros gobiernos anteriores también lo han cometido, que es distribuir o pretender distribuir a través de subsidios la riqueza que genera el país, cuando no se está generando riqueza. Entonces cada vez son menos los que producen y cada vez son más los que son mantenidos. Uh-huh. Está mal mantener a esa gente, y no porque esa gente necesita comer, pero lo que está mal es sacarle compulsivamente, a través de un sistema impositivo totalmente regresivo, a los que genera para repartir y además hacer que la economía no crezca. La población crece, si no crece la economía estamos en el horno. Y Argentina viene decreciendo hace mucho tiempo.
Los guarismos dicen que hay un crecimiento, ¿o es mentira?
No hay un crecimiento suficiente para salir del pozo en que estamos. Y yo, algunos economistas que yo hablo ya están proyectando que para este año no va a haber crecimiento. Uh-huh. Sobre todo por un tema que hay que destacar, y que el gobierno se va a encargar de decir que la culpa de todo eso la tiene la sequía. Es cierto que la sequía nos va a perjudicar, es un problema gravísimo lo que estamos viviendo, pero la sequía se va a montar sobre un problema económico realmente muy grave. Ustedes imagínense que va a haber 15 mil millones de dólares menos de ingreso a la economía, de los cuales número más, número menos, 4 mil se los llevaba el gobierno por las retenciones, y 11 mil iban a estar girando en el mercado. Uh-huh. Entonces, no es un problema del productor malo, es un problema de nuevo, del almacén de la esquina del productor malo, que no le va a poder vender jamón al productor porque el productor no va a tener plata para comprar.
¿Y este acuerdo que está haciendo el gobierno con el campo?
Está bien que lo esté atendiendo el campo y que esté escuchando los reclamos.
Decían que al 1 de febrero iban a tener una propuesta firme para poder atender la sequía.
No, algo tienen que hacer. Es algo tan sencillo como hay una ley de emergencia agropecuaria que hay que ponerla en funcionamiento. Por lo menos eso baja prorroga los créditos, da facilidades impositivas. Solamente ponerla en vigencia, no tienen que inventar la pólvora. Uh-huh. Eso es lo mínimo que está pidiendo el campo en este momento.
Del otro lado dicen, de lo que sería el gobierno nacional, dicen la oposición está desesperada porque la economía está funcionando y quieren a todas vistas demostrar que la cuestión no funciona, porque están desesperados porque saben que funciona.
A ver, yo creo que lo peor que le puede pasar a un político es alejarse de la gente, alejarse de la realidad, eso es lo peor. Porque o va a mentir o se va a creer su mentira. Y va. Yo vivo en Lanús, yo soy intendente de Lanús.
Sí, sí, sí.
500.000 habitantes, camino todos los días. Uh-huh. Y tengo empleados en el municipio que ganan 60.000 pesos. Ahora, que me diga a mí, el presidente, el ministro de Economía, que me diga quién, si hoy en Argentina nos está dando un fenómeno que yo no vi nunca en mi vida, que gente con trabajo pobre. Antes sí. Pobre era el que no tenía trabajo, hoy es pobre el que tiene trabajo. Y esto es culpa de la inflación. Mira, el que más sufre la inflación es el ingreso fijo. Esta gente le tiene miedo a la palabra ajuste. Dice, ajuste, la barbaridad, dice la oposición, dice ajuste. Todos los días se ajusta un poquito. ¿Por qué? Porque el empleado público va perdiendo valor y el Estado va recaudando con la inflación, porque el IVA aumenta con la inflación. Entonces, el ajuste se está produciendo todos los días. Uh-huh. ¿Y a quién están jodiendo? Al laburante. Entonces, pero bueno, pero esto ya lo hablamos tantos años que...
por más paritarias que haya, el poder adquisitivo.
Y es que nunca le vas a ganar, lo dijo el general, ¿no? Que los sueldos van por la escalera. Pero es así. Yo no estoy diciendo ninguna cosa ninguna genialidad. Esto pasa en todas partes del mundo. Donde se emite, Venezuela emite sin ton ni son en vez de producir y tiene inflación. Entonces, el tema es: te genero la inflación, te jorobo, tu salario alcanza cada vez para menos y entonces te termino dando un plan.
Recién decías, y es algo que Patricia Bullrich a menudo dice y que uno la escucha, lo dice Mauricio Macri, nada de gradualismo, vamos a hacer una política que va a ser dolorosa, va a doler mucho, pero se van a ver los resultados dentro de muchos años. Lo leía Fino Chiaro, que había alguien que no me acuerdo quién era, que era de la oposición, que tuiteaba privatización de aerolíneas, terminar con el INDEC, no sé, había una serie de cuestiones que decía, y Grindetti decía gracias. Fino Chiaro decía, sí, gracias, es lo que vamos a hacer.
A ver, yo por lo menos, Fino Chiaro, no lo escuché, pero yo lo que digo desde mí, claramente hay que bajar el gasto público. Claramente hay que empezar con medidas rápidas. Lo que también hay que decirlo claramente, y en esto que te decía yo de mi posición personal lo puedo decir con total, que los resultados nunca van a ser inmediatos. Los planes, si quieres en 2 minutos, yo tengo una idea para los planes, que es que los municipios administren los planes, no la plata, los planes, la gente, que hagan trabajar a esa gente para tener la dignidad del laburo y para ir depurando cuáles son los amigos de los intermediarios. Sacar a los intermediarios y poner a los municipios. Segundo, capacitar. Esto no lo digo de boquilla, no lo digo de invento, lo hago yo en Lanús. Agarrar planeros y decirle, mira, tengo toda esta demanda que no está satisfecha. Hoy hay desde gastronómicos hasta robótica. Nosotros hicimos escuelas de oficios para poder capacitar a esa gente. Y tercero, hay que bajarle el costo laboral y el riesgo laboral a las empresas. Si hoy una persona está en el plan, no está aportando nadie por ella, que entra al mercado laboral y que por 3-5 años no se hagan aportes patronales. Un fondo de desempleo especial para esa gente, para no generarle un riesgo al empresario. Si entra un chico a trabajar de 20 años, que le faltan 40 para jubilarse, y como el aporte mínimo para jubilarse necesitas 30 años, y bueno, que los primeros 5 no aporte. Eso baja dramáticamente el costo laboral. Ahora, vamos a suponer que llegamos con todas esas medidas y las logramos. El efecto no es inmediato. Lo que sí empieza a girar en otro sentido, la gente lo empieza a ver, empieza a acompañar ese cambio, y entramos en un círculo distinto, entramos en un círculo virtuoso y salimos del círculo vicioso. A eso me refiero yo con, es una, digamos, inmediata la medida, es mediato el resultado. Pero como la gente lo ve, hay un apoyo a eso. Mi idea de descentralización, que por ahí es largo para el programa, pero mi idea de descentralización hacia los municipios de las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la educación la tiene, la política educativa la tiene que fijar la provincia, pero la ejecución la tiene que manejar los municipios. Mantenimiento edilicio, todo lo que es entregas de herramental, horarios de clases, todo eso lo tiene que manejar municipal. El municipio. Y en los recursos humanos.
Como es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y los recursos humanos. Uh-huh. Ahora, para hacer lo que yo quiero hacer con los recursos humanos, ¿con quién me voy a tener que pelear? ¿Con la gente? ¿Con los padres? No, con Baradel. Porque le estoy tocando intereses.
Parece que para el macrismo o para el PRO o para Juntos por el Cambio, el gran enemigo en la educación es Baradel, porque lo escuchaba Cristian Ritondo diciendo lo mismo, que el ministro de la provincia no era Baradel, no era Scileoni, sino Baradel. Claro.
Fíjate una cosa, yo fui 8 años ministro en la ciudad. Y en esto de reconocer, porque uno tiene que reconocer lo que pudo y lo que no pudo, yo lidié en educación con 17 gremios. No les pude torcer el brazo. Nunca pude modificar el estatuto del docente. María Eugenia, Soledad Acuña, en esta segunda etapa, en el séptimo año, en el sexto año de mandato, lo hizo. Bueno, y se logró, y los maestros están felices. El que no está feliz es el gremio. ¿Por qué? Porque les tocó los intereses del gremio. Baradero es un tipo que vive del status quo, vive de que haya un montón de maestros que no laburan, de un montón de maestros que toman licencia, de un montón de cuestiones que parecen beneficiar al laburante, pero que en realidad lo perjudican. Y además perjudica al Estado, porque podría bajar mucho el gasto si los que no laburan no están más en el Estado.
Uh-huh. O sea que son un montón de reformas en poco tiempo.
Son un montón de reformas que para mí hay que encararlas lo más rápido posible. Hay que llegar con una batería, mira, muy al estilo de Uruguay. Uruguay, viste esa ley que plebiscitaron, sí, que son, sí, como 400, sí, artículos. Bueno, sí. Ahora ellos están, ahora es una cuestión de tiempo, pero ya está para esto. Nosotros necesitamos eso. ¿Qué necesitamos para eso? Ganar una elección, ganarla bien para tener una mayoría razonable en el Congreso para ir a buscar la mayoría es que necesitamos para aprobar esas leyes.
Candidato no nos... a presidente para la República Argentina, ¿con quién irías?
No, mira, yo hace 40 años que estoy con Mauricio, tenemos un gran afecto mutuo.
Vos estuviste como ministro de Hacienda en la ciudad,
en la ciudad 8 años, gracias a él soy intendente, hay un montón de cosas que hacen que mi candidato sea Mauricio. Ahora, Mauricio no decidió, ni que sí ni que no decidió. Yo no soy quien para presionar a Mauricio, me preocupo, a pesar de que cada 15 días estoy charlando con él, me preocupo porque no sienta presión de ningún tipo, con lo cual yo estoy jugando en el espacio de Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich encarna el ideal y los valores de Mauricio. Es lo mismo, como digo yo, Mauricio con pollera. Uh-huh. Entonces, yo estoy trabajando ahí. Sí, Mauricio un día decide ser él y voy a estar trabajando con él, digamos. Pero hoy por hoy estamos trabajando con Patricia.
¿No te gustó Horacio?
Yo con Horacio trabajé mucho tiempo. Horacio es un excelente ejecutivo del Estado, realmente es muy bueno. Tenemos una diferencia en respecto de la gradualidad de esto y respecto del momento de hacer los acuerdos, pero Horacio ha administrado muy bien la ciudad. Lo que me parece que, no tanto por mirarlo como negativo Horacio, sino por mirar lo positivo de Patricia. Sí, sí. Patricia tiene la convicción, el coraje,
la
gana.
Es más ruda,
más de ir al frente, que creo que es lo que Argentina necesita. A lo mejor en otro momento podría ser Horacio. Pero destaco una cosa, que para mí es un activo, algunos lo ven como un demérito, que es tener más de un candidato. Que Cambiemos tenga más de un candidato, realmente me parece bueno. Lo que tenemos
aunque se peleen tanto.
Claro, bueno, para mí el error es pelearse
públicamente,
porque no tiene sentido, porque compartimos valores, compartimos estrategia, tenemos el mismo sueño de país, lo que tenemos son diferencias tácticas. Entonces, ayer se lanzó Maxi Abad como candidato en la provincia. Sí, pero fantástico, tengo una relación excelente con él.
Facundo Manes iría como gobernador.
Claro, exactamente.
Presidente.
Como presidente. Ellos tienen sus candidatos. Cristian Ritondo es mi amigo, hace 20 años hacemos política juntos. Compartimos la comisión en Independiente, en el Club Independiente, y sin embargo competimos. ¿Y por qué? Pues yo creo que puso un mejor gobernador que él, y él piensa lo contrario, y está bien, la política es así, lo que hay que mirarlo con buena leche. Y de nuevo, la ventaja que me da mirarlo desde los 68 años.
Claro. Me decías al principio, y ya para ir cerrando, tranquilo, que no tenías más aspiraciones políticas que la gobernación de la provincia de Buenos Aires, porque tenés 68 años y crees que es el final de tu carrera política. ¿Eso te da un atrevimiento para hacer todo?
Exactamente.
¿No te da miedo? ¿No te
es
da
decir, que... el tema es, muchas veces se pelea por un lugar, por una ambición política, una carrera política, lo cual yo no lo critico, digo, es una actitud. Algunos lo ven desde el lado del fortalecimiento económico. Y yo lo veo del lado de mi vida profesional. Se desarrolló, yo entré de cadete en el Grupo Macri y terminé siendo el que manejaba las empresas de servicios y de obras públicas. Hice toda una carrera, nunca estuve más de 2 años, siempre tuve desafíos. Esto tiene costos. Por ejemplo, uno que reconozco, me amarga y son años de psicólogo, es yo me perdí la niñez de mis hijos. Es decir, hay cosas de cuando mis hijos eran chicos que no me acuerdo. Uh-huh. Porque viajé mucho, laburé mucho, eso me permitió darle estudio, me permitió dar un montón de cosas a los chicos, un bienestar económico, pero tuvo ese costo que yo realmente hoy lamento. Bueno, yo ahora, digamos, es un problema de satisfacción, de decir, mira,
¿querés hacer pude viable la provincia inviable?
Y volviendo al origen de la charla, porque justamente algunos lo toman peyorativamente y como una descarga y no como me la estoy cargando a mí, tratar de contribuir a lo que yo siento que yo no pude hacer. Hay pequeñas cosas que han sido logros profesionales, pero en general, el hecho de que hoy estemos inmersos en una inflación tan alta, yo me siento responsable. Y hago responsable a todos a toda esta generación. Entonces me parece
¿Generacionalmente o como gobierno durante...?
No, generacionalmente. Ah. Ojo, como gobierno también hacemos autocrítica, ¿eh? Como gobierno hacemos autocrítica, lo hace Mauricio y lo hago yo también. Hay cosas que no salieron y hay que admitirlo, porque la gente no es gil. ¿Viste? La gente se da cuenta que hubo inflación en el gobierno de Mauricio. Bueno, hoy vamos a hacer las cosas distintas. El gobierno de la provincia de María Eugenia, hubo transformaciones muy importantes, pero muy importantes. La lucha contra el narcotráfico, yo la viví. Hubo cosas realmente importantes que se han hecho, pero hay otras que no se pudieron hacer. A veces, por falta de tiempo, porque la cosa cambió radicalmente cuando ella fue, y a veces por errores, y a veces por errores no forzados, es decir, toda responsabilidad nuestra. Yo creo que negar eso sería
absurdo.
Sería absurdo, ¿viste? Porque no podemos engañar, no podemos tapar el sol con la mano. Ahora, Argentina, en términos internacionales, realmente pegó un salto cualitativo con Mauricio que es impresionante. Mauricio es considerado un estadista en el exterior. Entonces, eso también lo podemos aprovechar. Ahora, no pudimos dominar la inflación. Esto es verdad. Obviamente no se nos desmadró como se le está desmadrando.
¿Vos crees que de acá vamos a un fracaso?
De
este gobierno en sí. De nuestros próximos meses.
Yo creo que
ya es un derrumbe.
Yo creo que es un. Mira, hay una cosa que. La inflación es dramática. Y es mala y hay que. Ahora, yo creo que ahora estamos en un problema mucho más profundo que eso, que hace que no podamos resolver el tema de la inflación y que es político, no económico, que es una distorsión de los valores. De los valores republicanos y los valores democráticos que nos llevan a discutir cosas que son en una sociedad normal indiscutibles. Un fallo de la Corte es indiscutible, no se discute, se acata.
Lo que pasa es que a veces uno como ciudadano ve que los fallos de la Corte son distintos de acuerdo a quien se parezca, pero son similares. Pero son similares.
Todo lo que vos quieras.
Es decir, a ver, espera, yo pongo, digo, y te pongo el caso de Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra fue responsable de Cromañón porque él debió haber sabido lo que sucedía con su gobierno en las escalas menores. Pero Mauricio Macri no es responsable del espionaje a los familiares de Lara San Juan porque era el presidente y no tiene por qué saberlo todo. ¿Me entendés? Si uno tiene ganas de analizar, no, podés entrar
es que siempre,
analíticamente y
claro,
decir,
pero,
bueno, che, yo no coincido tampoco.
Claro, bueno, ahí está. Como todo subjetivo y donde hay dos personas pensamos distinto, está bien que expresemos eso. Lo que no podemos hacer es incumplirlo, porque son las reglas del juego. A ver, yo lo que te digo es, vamos a jugar al ajedrez. Entonces, ¿el ajedrez qué dice? Que el peón se mueve de tal forma. Ahora, si yo en determinado momento te digo, che, mira, yo voy a mover el peón para atrás. Vos quejate, pero déjame mover el peón para atrás. No lo podés mover para atrás, lo mueve para adelante. Partido de fútbol, no se pegan patadas. Si querés jugar un partido de fútbol con patadas, cambiamos reglamento y nos damos patadas. El tema, yo te entiendo dónde apuntás, pero me parece que hay reglas del juego democrático y sobre todo republicanos que, en todo caso, modifiquemos la Constitución. Y llamemos una asamblea y entonces, porque si no, el tema es una sociedad, como justamente son subjetividades todas individuales.
Es que la Corte no debería ser subjetiva, ¿entendés? Hay un grado de objetividad y esto ya sacando de lado
todo interés
político y demás, ¿no? Hay un grado, por ejemplo, digo, muchas veces cuando vos hablas con un kirchnerista te dice no. Bueno, los dos jefes de la Corte Suprema fueron nombrados por decreto, porque se trababa el Congreso y no nos dejaban gobernar. Ahora pasa que se quiere hablar de la Corte Suprema y pasa lo mismo desde la oposición. El ciudadano que mira objetivamente dice, bueno, pará, ¿me toman el pelo?
No, claro, pero yo te digo...
Es un juego perverso por momentos.
No, ¿eh? es una discusión que seguramente se debe dar en todos países del mundo, aún los que respetan la norma. Pero más allá de eso, lo que no puede hacer un gobierno, porque si no, sí destruís el sistema, es incumplir. En todo caso, que critique, que putee, que busque una reforma, pero que ese fallo lo cumpla. Porque si no, la sociedad pierde el último paracaídas, la última red de contención tiene, que es la justicia. Ahora, si hay que cambiar cosas en la justicia, cambiémoslo. Yo lo que digo es, las constitucionales de los americanos, que se la dan de que son...
enmiendas.
Exactamente, y las enmiendas cuesta hacerlas, ¿no? No puedes enmendar continuamente la constitución. Entonces, yo lo que digo es, hoy tenemos subvertidos valores, eso es lo más jodido. Y acá, si querés, terminamos, seguimos como quieras, pero...
Sí. Yo no sé, yo tu tiempo.
No, porque... yo tengo tiempo, y aparte está linda la discusión. Yo lo que veo es, además, que en gran parte de la sociedad, producto de cómo fue la educación de los últimos 20 años, hay un desbalanceo entre derechos y obligaciones. Yo entiendo la frasecita esta, que donde hay una necesidad, hay un derecho. Pero tiene límites. Tiene límites que te lo plantea la realidad. Es decir, hoy, y vamos, no vamos a un planero, vamos a mi nieta. Mi nieta tiene 15 años. Ha viajado por el mundo, va en uno de los mejores colegios, nos ocupamos todos, su mamá y yo nos ocupamos para que todo eso ocurriera, y gracias a Dios lo podemos hacer. Ahora, por ahí le pido algo y la nena me dice, no, yo no lo hago, que lo haga mi mamá. No es así. No es así. El problema que tenemos, y esto para mí es un problema de educación, es así. Nena, vos tenés derecho de hija, pero también tenés obligaciones de hija. Yo a veces me siento muy conservador y me parezco a mi viejo, digo, a veces claro. Me parezco a mi viejo cuando mi viejo tenía mi edad. Pero yo laburaba desde muy chiquito, yo no pretendo que mi nieta labure, sí. Pero sí que entienda que la cosa no viene como maná del cielo, hay que ganársela.
Sí, yo creo que también son los cambios generacionales que se van dando que hace que uno interprete de cierta manera y ellos quieran vivir de la propia, ¿no? Esto nos ha pasado a todos.
Y claro, ¿no? Claro, pero me parece que lo que hay que ver que la cosa se gana con esfuerzo. Ahora vamos.
¿Vos crees que no? ¿El argentino cree que la cosa siempre viene de arriba?
No, el argentino no, parte de la población.
Del sí, mundial.
Claro. Yo te digo, hoy nosotros en Lanús tenemos tercera generación de planeros. El abuelo recibe un plan, el papá recibe un plan, el chico de 20 años que recibe un plan está convencido, honestamente convencido, de que la vida es así, de que tiene que haber un
Estado.
Sí, sí, yo hablo con ellos mucho. ¿Sí? Pero no lo estoy diciendo, le digo,
el hombre, o sea, vos decís que los educaron en el plan.
Es honesto, porque él está educado así. Por eso digo que es tan difícil cambiar, porque tenemos que ir a cambiar por abajo. Alguien me podrá decir que está los que están en contra de los planes, que hay que terminarlo, porque bueno, que el abuelo especuló, el abuelo dijo, bueno, si yo no laburo, pero el nieto no, el nieto está educado en eso, entonces lo que hay que trabajar es en la educación. Por eso yo le doy una importancia superlativa
a la capacitación.
A la capacitación, y eso tiene un efecto de largo plazo. Entonces, yo fundé un colegio en Lanús, es el primer colegio municipal, es bilingüe, con un acuerdo con Cambridge, es de doble escolaridad, tiene tecnología, los chicos tienen iPad, se comunican con el pizarrón, tienen robótica, es de primerísimo nivel. En el barrio más comprometido de Lanús lo fundamos. El primer año nos costó entender que 30 papás anotaran a sus chicos. El segundo año tuvimos 500 de demanda. Este año ya no sé, nos superó. Ahora, en ese colegio se respetan las normas, se llega temprano. Quiero decir, hay una serie de cosas que hacen en la convivencia que se respetan. Y hoy están todos contentos con eso. Y es un barrio muy comprometido en la periferia de Lanús y hoy estoy teniendo demanda de ir a ese colegio de gente del centro de Lanús, que es una clase media, que puede pagar un colegio privado de ese nivel. Entonces, me parece que ahora, como yo dije el día que fundé ese colegio, cuando estos chicos sean dirigentes, yo no voy a estar. Porque van a pasar 30 años hasta que los chicos sean dirigentes. Ahora, mi satisfacción es que estamos colaborando para que esos chicos sean dirigentes, por lo menos con un concepto del compromiso social mucho más alto del que tienen hoy.
Bueno, ¿cómo ves las elecciones? Bueno, hay mucho dando vuelta. Hay mucho. Sí. Y mucha oposición. Lo veía Milei que caminaba por acá en el día. Sí, ¿le tiene miedo Juntos por el Cambio a Milei? Porque Milei habla muy mal de Horacio Rodríguez Larreta. No tanto de Patricia, con Patricia Bullrich se lleva mejor.
Yo no estoy de acuerdo en hablar mal de la gente, por eso yo no hablo mal de Milei. Ahora, tengo diferencias con Milei de ideas importantes. No en el arranque, no cuando él habla de la democracia, cuando habla de la república, cuando habla de algunas cuestiones de la economía. Ahora, de ahí a poder vender un riñón hay una diferencia. De ahí a que no haya banco central, no hay país del mundo que no tenga un banco central, o no hay comunidad europea, los países no tienen, pero hay un banco central que ordena la moneda. Yo creo que él extrema ese argumento por una cuestión electoral y porque hoy hay un público, y esto lo observo yo todos los días, y además sale de las encuestas y de los focus, hay mucha gente enojada con la política. Entonces Milei pretende llevarse todo lo que es la bronca con la política, y no tanto por la teoría liberal económica, porque desde el liberalismo extremo de economía está expert. Milei encarna otra cosa, es una especie de libertinaje en determinadas cuestiones que trascienden lo económico. Así que, obviamente, hay gente que lo sigue, tampoco lo podemos negar, tiene un caudal importante. Lo que yo creo que eso está en un pico y en algún momento,
hoy leí análisis de ese tipo, claro, como que está en un buen momento, que va a caer.
Cuando venga el momento de poner el voto y la gente piense en otras ofertas que no pretenden una libertad de esas características, yo creo que hoy la gente está muy cansada de la agresividad, de la bronca, de la grieta. Y Milei, en sus discursos...
Algunas encuestas que ha realizado el grupo para el cual trabajo y que han sido publicadas por Infocielo, básicamente hablan de eso, ¿no? De que la gente está muy cansada, que el Mundial les dio como una perspectiva que en la unidad se puede llegar a lograr. ¿Vos crees que la Argentina puede dejar de lado la...? Porque, a ver, yo lo hablo con un kirchnerista, lo hablo con un macrista, los dos proyectos son ampliamente distintos. Uno es el privatización, el otro es mantener algunas empresas del Estado. Son la contraposición. ¿Hay un camino del medio? ¿Hay un camino del medio en la Argentina?
Yo creo que hay que encarar algunas reformas que son realmente estructurales, que te ponen de un lado o del otro de la grieta, pero donde tiene que haber un camino del medio es en la cabeza de todos nosotros de buscar esos consensos y de entender. Yo fui, como decíamos antes, 8 años ministro en la ciudad. Nunca tuve mayoría absoluta y saqué 8 presupuestos. ¿Por qué? Porque negociaba con la oposición, pero negociaba en el buen sentido político. Si yo voy con un presupuesto de 100, me decía, no, mira, esto que pones acá, por favor, ponelo acá, porque nuestros electores... ¿qué? Y sacamos... Hoy mi jefe de gabinete en Lanús, que va a ser, si Dios quiere, el próximo intendente, cuando yo era ministro, estaba en la oposición. Nos hicimos amigos desde discutir cosas muy... y hoy yo tengo una confianza enorme en esa persona. Entonces, el punto de encuentro no hay que buscarlo en una cuestión técnico-económica, sino que hay que buscarlo en una cuestión de comunidad.
Sí, políticas permanentes como comunidad.
Y vos lo nombrabas recién, está tan trillado que a veces... pero yo creo, yo voy a insistir mucho con este tema, que es en serio la selección de fútbol. Yo aclaro que cuando lo nombraron Scaloni, puté, dije, ¿quién es Scaloni? ¿Quién lo conoce? Y hoy digo... disculpas públicas, porque el hombre... Bueno, yo creo que la selección de una muestra de cómo tiene que ser la sociedad. Es decir, un coach, un técnico que trasciende lo técnico. Es un coach, el tipo que manejó el grupo. Un grupo muy difícil, donde tenés a un Messi y tenés a un chico que recién estaba empezando. Pero transmitiste una cohesión, transmitiste una imagen, una forma de festejar razonable, un respeto por el rival, una serie de cosas que nosotros creo que en Argentina la tenemos que aprovechar, más allá de la Copa. Ojalá para el fútbol, yo soy un apasionado del fútbol, haya llegado para quedarse, pero que la sociedad tiene que imitar. No porque ganamos, sino por cómo funciona ese grupo.
Ahora sí, la última. Sí. Mañana ganaste la gobernación. ¿Cuál es la primera medida de gobierno?
Empezar a trabajar en la descentralización que te decía, muy rápido, porque hay cosas que no requieren leyes, son decisiones administrativas. Yo creo que yo trabajaría muy, muy rápido en el tema educación, porque no necesitas muchos cambios de leyes, más allá de algunas cosas así profundas que llevan. Insistiría en la legislatura. Nosotros tenemos un proyecto de ley para la policía local en el conurbano que dependan del intendente. Trabajaría mucho en ese sentido. Empezaría a ordenar el tema de salud, porque también tenemos una prueba en Lanús. Nosotros en Lanús hicimos a la red AMBA, que son 17 salas totalmente nuevas, con el SAME, 17 ambulancias, que lo que hacen es atención primaria y prevención. Eso descomprimió el hospital provincial. Yo haría que ese hospital fuera municipal, que trabajara en lo que es la primer riesgo, digamos, la emergencia la contiene la sala, pero si hay que operar a alguien de alguna cosa en silla, y después un tercer nivel, como hoy es el cruce, el hospital que está en Florencio Varela, sí, sí, que atiende solamente derivaciones de hospitales. Entonces yo empezaría a trabajar muy, muy, muy rápido en eso, y algunas cosas que son importantes y que vienen de escuchar a la gente. Por ejemplo, acabo de estar en una reunión acá con la Asociación de Hoteles y Gastronomía.
Con Pedro Marinovich.
Con Pedro. Que me explicó justamente el problema de la informalidad en determinadas formas de alojamiento que perjudican a todo el mundo, y que me cayó una ficha, una idea de una forma de bajar la presión fiscal sobre todo el mundo, es incorporar al sector que es informal con tasas más bajas, bajarle a los hoteles también, que en definitiva baje la presión fiscal y el Estado termine recaudando lo mismo. Bueno, me tiró una idea, me encanta, no había hablado con nadie, pedí contacto con otras asociaciones de la provincia, entonces empezar a trabajar en el sector productivo, ayudar al campo, hay que sacarle un pie de la cabeza al campo muy rápido, hay que bajarle los impuestos muy rápido, necesitamos que exporten.
¿Vos le bajarías las retenciones al campo?
Sí, totalmente. Yo sé que eso produce un bache en el
económico,
gasto.
Económico, sí.
Y sí, pero bueno, hay que tratar enorme de solventarlo con baja de gastos. Baja de gastos, donde si querés el caso más emblemático, vos lo nombrabas, es Aerolínea. Sí. 700 millones de dólares por año para
¿vos
que
privatizarías?
No, yo no digo tan rápido privatizar, yo lo que digo hay que ordenarla, hay que poder, porque
Yo ¿por qué también... nunca los candidatos, ya no nos vamos a despedir más, nos estamos despidiendo hace media hora, ¿por qué los candidatos nunca hablan de sociedades de economía mixta en la Argentina?
No, yo no la veo mal. Nosotros en Lanús tenemos lo que se llama SAPEN, que es una sociedad que es municipal.
El mundo tiene sociedades de economía mixta, seguro. Donde el Estado tiene el contralor de la empresa.
Y hay empresas que cotizan en Nueva York y tienen participación del Estado, los italianos tienen mucho de eso. No veo un problema. Por eso digo, no hay que ser dogmático, no hay que decir privatizo, decir, para. Yo me preocupé por ver, por ejemplo, por qué Lufthansa, va a poner un nombre, cualquier aerolínea europea funciona y no pierde plata. Un dato sencillo, un piloto de Lufthansa llega a la mañana a la Argentina, llega el vuelo a la mañana, descansa todo el día, y o a la noche, o a lo sumo al otro día, vuela de vuelta. Los pilotos argentinos cuando van a Europa se quedan tres días. Entonces digo, boludeces, porque la verdad, perdonar la expresión, pero sí, son boludeces. Empezar a mostrar que...
Organizar, ordenarlo.
Ahora, si después por algún motivo es políticamente inviable, y bueno, o porque si hay capitales que vienen y quieren invertir en una sociedad mixta para poder levantarla, bienvenido.
Pero ahí te vas a tener que pelear con Mauricio como loco por Aerolíneas, porque Mauricio no le gusta nada
Aerolíneas. No, pero Mauricio no le gusta nada Aerolíneas perdiendo plata. Si Aerolíneas no perdiera plata, o si además, ¿sabes qué? Te digo, y yo esto me animo a discutirlo con Mauricio, vamos a suponer que vos la ordenás Aerolíneas, entonces está más o menos ordenada, que sea, y te dice, mira, necesitamos que Aerolínea viaje una vez por día al Chaco por un problema de geopolítico. Necesitamos un vuelo. Listo. Ese vuelo vuela a pérdida. Pero lo tenemos clarito. Vuela a pérdida porque hay un beneficio por otro lado que es geopolítico. Lo que no podemos hacer es que todos los vuelos sean a pérdida. Y que yo todo te ha, yo viajé, es cierto, la última, una anécdota. Yo viajaba, mira, cuando Aerolíneas era de los españoles. Yo en mi época del sector privado viajé mucho, mucho, mucho. Todas las semanas viajaba. Y Aerolínea me tenía cansado porque me dejaba varado en todos lados. Y tenía mucho millaje acumulado yo, porque viajaba mucho, entonces cada tanto me hacía un viaje mío, pero con millaje. Y una vez me deja varado en San Pablo. Mal, me dejó varado. Entonces me calenté. Y le mandé una carta, en esa época no había mail. Le mandé una carta al presidente con mi tarjeta, con todo el millaje, y le dije, mire, guárdese la tarjeta donde a usted le plazca, y yo le juro por mis hijos que nunca más viajo en Aerolíneas. Y nunca más viajé en Aerolíneas. Salvo que... como esto, salvo que no hay más remedio porque no hay otra aerolínea, entonces en ese caso viajar. Pero más allá de estos chistes, yo creo que Aerolíneas se puede arreglar porque hay aerolíneas que funcionan y cuando no funciona se transforma. Alitalia.
Alitalia, sí, se llama ITA ahora.
Se fue, claro, sí, pero los aviones
es estatal.
Son, claro, bueno, sí, exactamente.
Bueno, pero en ese aspecto yo creo que los italianos son un ejemplo porque Trenitalia es del Estado, no, claro, y es magnífico.
No, claro.
Hasta barcos tienen.
No empecemos a hablar de Italia porque no. Si me quedo 2 horas más porque amo Italia.
Bueno, me pasa lo mismo. Bueno, gracias.
No, un gustazo, un placer,
Néstor,
grande.
Muchas gracias.
A disposición.
Gracias. Bueno, ahí estábamos charlando con Néstor Grindetti, intendente de Lanús y, bueno, precandidato a gobernador.